Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional. Nuevo, pero no normal, dadas las circunstancias que envuelven a España inmersa en esa pandemia mundial causada por el coronavirus, motivo por el cual hemos tenido que hacer lo imposible, créanme que lo imposible, porque ustedes no quedarán sin oírnos esta semana. En estas fechas se cumplen 9 años del comienzo de la guerra en Siria, una guerra trágica, cruel, incitada y terrorista, que ha causado muchísimo, muchísimo daño. Por ello vamos a dedicar los minutos de hoy a adentrarnos en ese país y en esa guerra para cumplimentar las 2 entregas anteriores que sobre Siria hicimos en años atrás. Y vamos a hacerlo con alguien que conoce la cuestión en profundidad. Esta persona no es otra que Mohsen Bilal, representante de la agencia de noticias Siria Sana, que espero que esté al teléfono. Mohsen, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, antes de nada, por haber entrado en el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Carlos.
Seas bienvenido, Aklan Wes Aklan. Y vamos a empezar. Acabas de venir de Siria, además, hace apenas unas horas. Y qué mejor persona que tú para que hablemos de esta cuestión. Se cumplen, como decía en la introducción, 9 años del comienzo de la guerra, de aquel horror de marzo del 2011, que hay que contextualizarlo, siquiera un minutillo, con la cuestión de las primaveras árabes. ¿Qué fueron, en verdad, las primaveras árabes 11 años después? 9 años después, perdona.
Vale. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, a cualquier compañero ahora, lo que quiere, y también a cualquier oyente que quiere saber realmente lo que está pasando en Siria ahora y también 9 años antes. La primavera árabe es un concepto del terrorismo internacional. Los jefes del terrorismo internacional, que son Francia, Alemania, Bretaña, Estados Unidos, Israel, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, ellos pusieron este nombre para justificar el terrorismo islamista radical en la zona, para justificar el nuevo Medio Oriente próximo. Pero la primavera árabe es el infierno de la humanidad. No solamente afectó, no solamente ha destruido el mundo árabe, sino el mundo total, la humanidad total, desde Siria, el Yemen, Irak, había un poquitín en Líbano, Egipto, hemos visto lo que pasó en Libia, eso para destruir los países libres, líderes soberanos ante Israel, ante imperialismo americano, para controlar los recursos de esos países. Primavera árabe es una gran mentira. Lo que fundó es un judío francés terrorista. Es el mismo que dibujó, es el mismo el que diseñó o desaneado el conflicto en Libia. Mira lo que está pasando ahora en Libia. Otro infierno.
Podemos decir taxativamente que 9 años después, aquellas primaveras árabes no querían más democracia, sino que lo que querían era remodelar las fronteras. No sé si estás de acuerdo.
Exactamente. Es la primavera árabe, es un proyecto sionista total, para solamente para un motivo único y uno, es proteger la seguridad nacional de Israel.
Hablemos también otro minutillo a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no han querido ver la naturaleza de Siria, no han entendido cómo la composición de Siria, y esto podría ser perdonable a mi juicio en los primeros momentos, puesto que la sociedad siria es muy particular y hay que conocerla en profundidad para poder hablar de ella. Pero 9 años después, los medios de comunicación y todos los medios de comunicación, quizá, no sé si estás de acuerdo en que algunas veces he visto en La Razón, no sé quién es el encargado de esa sección internacional, que es bastante acertado en ocasiones, pero quitando eso, Televisión Española sigue arrojando toneladas de estiércol sobre Siria y siguen hablando bien de los cascos blancos y de ese observatorio sirio para los derechos humanos.
O sea, lamentablemente, querido compañero, que los medios de comunicaciones occidentales, europeos, españoles, son muy cobardes. No atreven a decir realmente lo que está pasando en Siria. Son medios politizados, vinculados a una agenda totalmente americana. Es el director del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, es un miembro fundamental de los Hermanos Musulmanes, organización terrorista radical islamista mundial. Lamentablemente, que la prensa europea o occidental cogen y transmiten 98% de este medio islamista terrorista luego de fundirlo en el mundo.
La hermandad musulmana, esa cofradía política que tanta importancia tiene en muchísimos países y que aquí en España se está empezando a constituir en las plazas de Ceuta y Melilla. No sé si nos puedes decir algo al respecto.
Lo que está pasando ahora en Ceuta y Melilla es algo, lleva por lo menos unos años construyendo otra sede de los hermanos musulmanes en esa zona. Pero el centro o el corazón de esta organización terrorista está aquí en Madrid. No se puede olvidar la mezquita de M30 y la mezquita de Estrecho, que son dos vínculos de 68% de los yihadistas islamistas que se han ido de España a Siria. Y por cierto, no se puede olvidar que el año pasado la Fuerza de Seguridad Social, de España, captaron a una familia siria, pertenece al grupo de los hermanos musulmanes, la familia Kotaini. Mandaron por lo menos 2 millones de euros a Siria. Aparte de eso, mandaron cientos de vehículos blindados y también misiles para Siria. Es decir, el asunto de los hermanos musulmanes no solamente aquí en Madrid, en Ceuta y Melilla, sino en toda la península ibérica.
Hay muchos activistas, que se hacen llamar activistas, que han hablado durante todos estos años y siguen a estas alturas, en el 2020, hablando de Siria como un régimen dictatorial, una auténtica satrapía, y muchos de esos activistas, investigando, si quieres no digas nombres, todos sabemos de quién estamos hablando a lo mejor, tirando del hilo, vemos que tienen unos vínculos muy fuertes con esta hermandad musulmana.
Exactamente. ¿Sabes que lo que pasó en Siria es el tercer levantamiento de los hermanos musulmanes en Siria? Uh-huh. Y lo que pasó en la época de los 70 y 80, hay muchos, ahora son abuelos, pero muchos vinieron aquí a España, vinieron de Hama, de Idlib, son islamistas radicales, pero llegaron a España, Europa, como ovejas víctimas, pero son lobos terroristas, son lobos de origen y siguen llevando la sangre terrorista islamista radical. Aunque ya la fuente de los hermanos musulmanes en Siria está ya destruida gracias al ejército árabe sirio y sus aliados Irán y Rusia y Hezbollah, pero ya en Siria estamos acostumbrados que cada 30, 40 años este movimiento terrorista va a volver a atacar otra vez Siria. Porque no quieren un régimen laico, no quieren ver la convivencia pacífica en Siria entre musulmanes y cristianos y judíos. No quieren levantar el imperio o el Estado Islámico terrorista radical. Igual lo que está pasando en Turquía, lo que quieren hacerlo otra vez en Andalucía.
Yo creo que has dado en la clave. Siria, muchos de los oyentes saben de mi querencia por Siria, de mi amor por Siria, de haber ido allí, de conocerlo, de querer ir constantemente. Y para mí la característica más importante es la multiconfesionalidad, que hace que, por ejemplo, los cristianos, muchas veces se dice que están tolerados, son parte del país, los cristianos forman parte del país. Creo que Bashar al-Assad dijo la frase más acertada cuando dijo que los cristianos no son aves de paso, sino que pertenecen a aquella tierra.
Exactamente. Ya, Carlos, como ya te veo que tienes 70% de tu sangre es siria, el presidente Bashar al-Assad, aunque es musulmán alawita, pero dijo y siempre dice, los cristianos no son gente transitoria, no son gente extranjera, los cristianos siempre son y han sido la parte muy importante, la parte base principal del tejido social sirio. En Siria no hay diferencia entre cristiano y musulmán. Siria, lo que sepa yo, aunque soy seguro, es el único país árabe que el pasaporte o la tarjeta de identidad no ponen ni musulmán ni cristiano, sino sirio. Uh-huh. Eso no podemos verlo en otro país. Mientras en otro país como Arabia Saudí y Qatar, si no eres musulmán, vamos a decirle, aunque jamás yo ha dicho, si no eres musulmán sunita, no puedes entrar al territorio de Arabia Saudí o Qatar, jamás. Uh-huh. Si no, te ponen como en Arabia Saudí llamaban antes a los cristianos, a los trabajadores cristianos, en Arabia Saudí le llamaban cucarachas o infieles o kafirí. Uh-huh. Mientras en Siria jamás puedes verle. El otro viaje mío, yo fui a las iglesias, lo vi, mucha gente musulmana en el domingo ahí está rezando con los cristianos. Y mucha gente cristiana están rezando en las mezquitas en Damasco, sí, o en la costa en Tartus, rezando con los hermanos suyos, los que son musulmanes. Es decir, la convivencia y la unidad religiosa, social en Siria sigue más fuerte que antes.
Yo he estado rezando varias veces en la mezquita de Damasco, entre otras cosas, porque me daba la gana y porque está la cabeza de San Juan Bautista, entre otras cosas. Y nunca tuve ningún problema, sino todo lo contrario. Nos encontramos ante esta situación en la que Siria es un país aconfesional, en donde se permiten todas las confesiones habidas y por haber, y Occidente se empecina, tiene un interés inusitado por apoyar a los regímenes lo que aquí se llama islamistas, musulmanes radicales, wahhabitas, para entendernos, porque esa es la denominación. ¿Por qué Occidente apoya a una Arabia Saudí que tiene un régimen dictatorial, medieval y sátrapa, sin constitución, sin partidos políticos, sin parlamento, y trabaja en favor de este país y no en favor de países como Siria? ¿Cómo puedes explicar que esto sea así?
Es por el cambio de los intereses. Antes de 2011, el Occidente, especialmente Francia, Jacques Chirac, hasta Sarkozy, le llamaban al Bashar al-Assad el jefe del Oriente. Uh-huh. Siempre llaman el jefe de la democracia, el jefe de la libertades. Pero con el cambio de los intereses cambió todo. Le han llamado dictadura, matón, matador o lo que sea. Uh-huh. Como ahora el Occidente tiene gran interés con Arabia Saudí, porque es el caballo para destruir a Siria, es el caballo para destruir a Irán y Irak. Arabia Saudí es el pozo del petróleo, es la vaca del petróleo. Pero cuando termina ese interés, cuando termina ese petrodólar, seguramente van a mandar unos mercenarios para destruir esa familia real de Arabia Saudí, aunque poco a poco entre ellos, miembros y príncipes, lo que son miles de Arabia Saudí, entre ellos hay un conflicto nacional. Cada uno va a intentar matar al otro sin la ayuda de nadie. Pero si buscamos dentro de ese conflicto, siempre hay una mano negra occidental, mano de la inteligencia europea, francesa, británica, israelí y americana. Esta cámara negra funciona según y depende del interés.
Hablábamos antes de los medios de comunicación que hacen caso a los que dictan las normas en los estados. Nos hablaban también, antes hemos hablado de los cascos blancos, del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Nos dieron mucho la matraca con el uso de armas químicas. De aquello no ha quedado absolutamente nada. Se ha demostrado que no se utilizaron armas químicas.
Exactamente. Carlos, si me perdona, quiero añadir algo sobre el interés europeo con Arabia Saudí. Uh-huh. Los europeos, lamentablemente, la sociedad civil tiene que perdonarme. Los cruzados o los cristianos políticos o los políticos religiosos quieren intentar otra vez hacer la guerra sagrada ellos, o la cruzada, la segunda cruzada contra los verdaderos cristianos del Oriente. En Siria sabemos muy bien que la sociedad occidental no tiene que ver, mientras que van a pagar a lo mejor un precio muy duro, muy caro, por la culpa de los dirigentes cruzados, no dirigentes cristianos. Sobre el casco blanco sabemos muy bien que por la mañana son ovejas muy cariñosa, ayudante o son médicos, pero por la noche son terroristas de Al-Qaeda, son terroristas del Estado Islámico. Todo el mundo sabe. Además, ¿quién financió este grupo terrorista? El Occidente. Un jefe o un coronel británico de la inteligencia británica financió este grupo. Pero como este grupo ya tiene una fama mundial, fama global, pues hay una cámara, la inteligencia internacional, la cámara de la inteligencia británica, francesa, americana, israelí, apoyando a estos terroristas. Realmente, estos grupos terroristas por la mañana trabajan, pero trabajan solo dentro de las zonas controladas de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Pero en otra zona no. Trabajan como ayuda humanitaria, pero eso es gran mentira. Además, yo te digo, me da rabia que España era un gran amigo de Siria, pero lamentablemente de que Carmena recibió un grupo representantes de este grupo terrorista, lo que entre día o noche, o pronto o temprano, van a atentar aquí en España. Carmena recibió representantes de un grupo terrorista aquí en Madrid. Le dio la llave de Madrid. Es una gran, gran, gran vergüenza. Es una gran humillación que el gobierno o representante del gobierno español recibe representantes de un grupo terrorista internacional.
Los cascos blancos son efectivamente la cara publicitaria de ese terrorismo que ha cometido las mayores atrocidades conocidas por el ser humano desde que existe el terrorismo como tal. Se dio la circunstancia que a los cascos blancos les dieron un Oscar Hollywood y muchos de ellos no pudieron entrar en Estados Unidos a recoger el premio porque estaban en la lista de terroristas.
Exactamente.
Te preguntaba antes, siquiera en un minuto, el uso de armas, de armamento químico. Toda la propaganda de los medios de comunicación se puso a funcionar a todo meter, hablándonos del armamento químico que había usado Bashar al-Assad, la OPAC, ese organismo de Naciones Unidas que se encarga del armamento químico, llegó a la conclusión de que no ha sido usado. Al final, 9 años después, se sabe perfectamente que nada de nada.
Exactamente. Sabes que además el gobierno de Siria, o el gobierno legítimo de Siria, siempre pedía y sigue pidiendo de Naciones Unidas que mande un equipo de investigadores para descubrir quién es el culpable. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta. Siria mandó alrededor de 100 o 110 cartas a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad. Por favor, puedes mandar a alguien neutral para descubrir, para destapar esta matanza, lo que pasó en Siria. Pero hasta el momento, nada y nadie. Claro, porque están esperando la respuesta y el mando y la orden de americano. Pero yo te digo, no atreven a mandar a nadie, no atreven, porque Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad saben bien, bien que es una gran mentira y que lo que usó estas armas químicas son grupos terroristas vinculados al Estado Unido. Por ejemplo, la ciudad de Arraqqa es la ciudad fantasma. Porque si es verdad que Naciones Unidas quiere aplicar la ley internacional, que Naciones Unidas le interesa mucho los derechos humanos, ¿por qué no mandan un equipo de investigadores a Raqqa? A Raqqa es una ciudad fantasma. No hay ni vida, ni personas, ni humanos, ni pueblo. Porque los americanos usaron unas armas, unos armamentos prohibidos internacionales, machacaron las plantas, árboles y vidas, han eliminado a todo. Y nadie a nivel mundial menciona eso o recuerda eso. Pero nosotros los sirios jamás vamos a perdonar o jamás vamos a olvidar lo que hicieron los americanos y sus mercenarios, jamás.
Yo siempre que he tenido ocasión, bien lo sabes, he denunciado el uso de bombas sucias, de bombas con uranio empobrecido en zonas de Siria, que lo que ha causado, y esto es constatable, hay datos al respecto abrumadores, un índice de cánceres en niños tremendos. Y esto hay que denunciarlo. Si a esto le sumamos el bloqueo que incluso de cuestiones médico-sanitarias tiene Siria, el desastre está servido.
No sé si... Exacto, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Lamentablemente que ahora en Siria estamos sufriendo muchos cánceres, por la culpa de los armamentos que usaron estos terroristas en Siria. También culpo las sanciones económicas que han puesto España y la Unión Europea solidaridad contra el pueblo sirio, no contra el régimen sirio, porque la primera víctima de este sufrimiento es el pueblo sirio, son los niños sirios. Hay mucha gente en Siria que no pueden curar sus niños porque falta medicina. Las sanciones europeas han puesto muchas barreras, muchos obstáculos para en el camino de llegar esa medicina al pueblo sirio. Hay muchos niños muriendo, aparte que sufriendo, pero muriendo por muchas enfermedades, por no poder comprar o traer esa medicina a Siria.
Vamos a hablar de la situación actual. Una de las cosas que quería hablar es de ese bloqueo, pero antes de entrar en ese bloque, quería preguntarte por la tercera cuestión que los medios de comunicación nos han bombardeado sin ningún tipo de resquemor, que ha sido los refugiados. Tú eres sirio, a mí me podían tildar de mil cosas, pero tú eres sirio y puedes hablar de esto porque tienes conocimiento del asunto y por otras cuestiones que no quiero decir en antena. El hecho es que los refugiados, ese fenómeno que se nos dio a conocer como refugiados, no ha sido tal cosa, ni mucho menos. Y me gustaría que fueras tú el que lo explicara, porque si lo digo yo, igual me viene un burofax y me acusan de algo.
Exactamente. Los refugiados tienen muchos expertos. El asunto de la migración de los refugiados tiene varios puntos, tiene muchas caras. Es un asunto muy, muy complicado. Hay muchos refugiados, a lo mejor sí, pero hay varios tipos de este tema. Refugiados por el sufrimiento de la guerra, refugiados económicos. Hay muchos vienen con la ola de refugiados porque no podían antes entrar a España o Europa, porque no podían entrar por el rechazo del visado, o no podían entrar legalmente. Pero también dentro de estas olas había miles y miles de yihadistas, islamistas radicales y terroristas. Lo que pasó en Francia hace unos meses, cuando captaron a un islamista radical sirio, pertenecía a Al-Qaeda o al Estado Islámico, entró a Europa o Francia como con el concepto de estudiante. Entonces, me pregunto, ¿cuántos estudiantes islamistas aquí en España, en Europa, todavía no son descubiertos? Hay muchos. Recuerdo otra vez que el gobierno español y los gobiernos europeos tienen que agradecer mil veces al día cuando en 2016 Siria avisó a Europa que hay miles de pasaportes sirios robados por el Estado Islámico, ahora están vendidos en el mercado negro de Marruecos y Estambul. Pero nadie me hizo caso. Pero yo te digo claramente, y soy responsable, y soy de mi palabra, hay muchos yihadistas islamistas en España y Europa llevan el pasaporte sirio y están esperando la orden o la hora cero para atentar. Soy responsable de mi palabra.
Hay fuentes que incluso me han dicho que hay en torno a unos 1.500, por lo menos, localizados en España, terroristas, estoy hablando lógicamente, un auténtico drama. La situación actual, estábamos hablando de la situación económica, de ese bloqueo que nos has hablado, pero tú que has llegado hace apenas unas horas de Siria, la situación económica que se había estabilizado ha empeorado en cierta manera, puesto que la moneda también se ha devaluado horrorosamente, ¿no?
La verdad, sí, lamentablemente, que desde que empezó la guerra en Siria, desde que empezó las sanciones terribles, bárbaras, europeas contra Siria, ya empezó la lira o la moneda siria o la lira siria empezó a perder su fuerza. Antes del 2011, la lira siria o el euro, por ejemplo, que valía 47 como máximo lira, mientras ahora llega a 1.200 lira fácilmente, gracias a esas sanciones. Pero la gente vive, Carlos, la gente, porque ya tú conoces el pueblo sirio, es un pueblo vivo y quiere vivir y le encanta vivir. Está resistiendo, está luchando por su país, por su tierra, por su vida. Aunque las condiciones económicas muy duras, pero quiere resistir. Y gracias a las sanciones europeas, hay mucha gente siria, no tiene trabajo, no tiene medicina no tiene combustible para resistir el frío y las inundaciones, la lluvia en Siria, gracias a estas sanciones. Europa es el principal factor, el principal culpable después del Estado Islámico de lo que está pasando en Siria. Europa es principal y básico culpable.
Creo que coincidimos, Europa y en concreto España está teniendo una labor enteramente nefasta y en ocasiones ya raya en lo diabólico para con respecto a Siria. Eso en lo económico. No me resisto a preguntarte sobre lo diplomático. ¿Se sigue sin haber ese reconocimiento que sería tan importante a la hora de establecer relaciones comerciales, que serían tan importantes y que, si se suprimiera ese cerco diplomático, acabaría cayendo el cerco económico? ¿Cómo está la situación diplomática en este momento?
Lo que quiero decir también, gracias a ti, Carlos, por esa pregunta. Hay mucha gente que me llama si la embajada de Siria en Madrid está cerrada o no. La embajada nuestra aquí en España o en Madrid jamás ha cerrado un día. No ha cerrado ningún día durante de esta guerra bárbara contra Siria. Sigue la embajada abierta, aunque no tenemos embajador, pero tenemos encargado de negocio en el grado de embajador. Como ahora la situación o las relaciones diplomáticas entre ambos países han bajado el grado de embajador, han encargado de negocio, pero seguramente las relaciones comerciales, si podemos llegar que estas relaciones puede encaminar entre ambos gobiernos, seguramente pueden llegar a un punto que abran otra vez los carriles o las puertas diplomáticas en el punto de embajadores. Pero te digo, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero hay comercio? Sí, hay comercio, hay muchos negocios entre Siria y España, entre inversores, entre empresarios españoles y sirios. Y seguramente ahora, si el gobierno español quiere abrir una nueva etapa, una nueva fase entre ambos países, Siria no tiene ningún problema. Pero los empresarios españoles ahora tienen una gran oportunidad para trabajar en Siria y con los empresarios sirios. Ahora ya vamos a llegar al proceso de la reconstrucción de Siria. Varios me dicen, pero la mayoría de Irán y Rusia, con razones, claro. España no ha estado con Siria, al revés, pero Irán y Rusia, gracias, mil gracias a ellos, que han estado con Siria desde el primer momento. Rusia, Irán, Venezuela, Corea, esos países amigos, sí, mandaron varias veces ayudas humanitarias al pueblo sirio, no al gobierno sirio. Ayudaron a Siria como pueblo. Eso merecen, pero España lamentablemente tiene que ya trabajar, tiene que poner un poco de esfuerzos para recuperar la confianza con Siria. Pero puede, si quiere, puede.
Esperemos que quiera cuanto antes y que se termine ya de ese bloqueo que está siendo en ocasiones criminal para con Siria. El tercer vector de la situación actual por la que te tengo que preguntar es el militar. Llegó a haber 17 frentes de guerra y ahora simplemente queda la cuestión con Turquía. ¿Cómo están las cosas a día de hoy exactamente en la cuestión militar? Exactamente.
La cuestión militar, como siempre, cuando ya empezamos a llegar al punto final, llegar a la victoria total en Siria, siempre viene el jefe americano ordenando a los mercenarios turcos para invadir una parte del mapa sirio. Ahora solamente en Siria hay la zona norte. Los grupos kurdos podían ayudar al gobierno y al ejército sirio, pero no han querido. Ahora están pagando el precio muy fuerte, muy duro. Turquía tenía el plan, el proyecto muy claro. Y varios planes. El Estado Islámico, si no funciona, pues el ejército militar turco está preparado. Cuando el gobierno sirio, cuando Siria, con los aliados rusos y iraníes y Hezbollah, han destruido al califato del Estado Islámico en Siria, enseguida vino el plan B, lo que es el ejército turco. Han invadido todo el norte de Siria. pero destruyendo iglesias, mezquitas, pozos de agua, torres de electricidad, destruyendo todo para robar todo. Aceite, aceituna, oro, el gas. Fíjate, Carlos, hay muchos mercenarios que pertenecen a Turquía, empezaron a destruir tumbas en el cementerio cristiano, destruir tumbas para robar si un muerto tiene oro o no. Eso jamás pasó, ni siquiera en la época de los bárbaros. Turquía entró a Siria como un enemigo, como una invasión, no como un socio, jamás.
Vamos a detenernos en este punto porque yo creo que se abren muchas puertas. Una es efectivamente esa Turquía de Erdogan que ha robado la producción petrolífera, ha robado la producción de aceite, ha desmontado incluso fábricas y se las ha llevado a Turquía y todo lo que ha producido con los bienes de Siria han sido vendidos en Europa y la Unión Europea lo sabía perfectamente. Pero aquí nos encontramos, por ejemplo, con la cuestión de los kurdos y de esas milicias sirias democráticas, la KASB, que están teniendo un papel que quisiera que fueras tú quien lo explicara exactamente, porque la gente tiene una idea de los kurdos muy equivocada, si es que tiene alguna.
Perfecto, bueno, gracias a ti, Carlos. En este punto muy, muy importante, quiero aclarar varias cosas. Quiero decir, hay varios españoles que se han ido al norte de Siria o varias zonas de Siria donde están los kurdos para combatir bajo del mando kurdo. Pero estos señores se han ido o entrado a Siria ilegalmente. Es decir, no son soldados, sino son mercenarios. Hay mucha gente que tiene que perdonarme en este punto, porque no sabemos si estos españoles han matado a sirios o no sirios. Porque hay muchos que han confesado en varias ocasiones, aunque son bajo del mando kurdo, pero no podían ni disparar ni matar los miembros del Estado Islámico con órdenes americanos. Entonces, ¿a quién matado estos soldados españoles? No sabemos. Además, hay muchos que se han ido a Siria ilegalmente, es decir, como mercenarios, no para luchar contra el Estado Islámico, sino para robar, para matar mucha gente siria, para participar en el tráfico de órganos, para robar oro y también petróleo, porque entraban y salían a Turquía libremente, tranquilamente, ilegalmente. Entonces, ¿cómo entraba y salía? Nadie sabe. Los kurdos, las milicias de Siria Democrática son terroristas, son igual o un poquito peor que el Estado Islámico. Recuerdo bien cuando el ejército sirio pidió ayuda de estos grupos, cuando ya Daesh entró, invadió parte de Irak y Siria, esta gente dio la espalda al ejército sirio. Pero cuando ya Daesh y el ejército turco entró en esa zona, el pueblo kurdo pidió ayuda del gobierno sirio. Enseguida Siria ha atendido esta petición. Mandó varias unidades de ejército sirio, por lo menos yo lo que sepa yo, hay mucha gente de la costa se ha ido a la zona siria norte, alrededor de 3,000 y 4,000 soldados sirios en el mismo día que el pueblo kurdo pidió la ayuda. Y te digo, lamentablemente, hay muchos soldados sirios murieron traicionados, porque hay muchos kurdos mataron a los soldados sirios. Hay muchos kurdos secuestraron a los soldados sirios y le vendieron a los turcos y le vendieron a Estado Islámico y cobraron tantos miles. También esa milicia kurda terrorista lo que hace ahora en el norte de Siria, en las zonas cristianas, el Hasaki y el Kamist y otros sitios y otras zonas, secuestran jóvenes y lo pone en la primera fila ante el Estado Islámico y ante el ejército turco, es decir, poner esos pobres, inocentes, jóvenes como leñas en este fuego. Los kurdos no todos son limpios, a lo mejor hay 3-4% son limpios, pero el resto no, si no pertenece a la agenda americana o pertenece directamente al Mossad israelí, porque hay muchos kurdos son israelíes. Hay por lo menos 10.000 empresas israelíes en nombre de kurdos en Erbil, en Irak. Lo mismo que querían hacer en norte de Siria, la zona rica de gas, petróleo y oro. Eso es lo que querían hacer ellos. Es decir, la mayoría de los kurdos querían construir el Kurdistán sirio, pero es Kurdistán israelí antes de ser sirio. Es un sueño jamás van a cumplir.
Ese fantasmagórico Kurdistán, desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, solo es apoyado por Estados Unidos e Israel, con lo cual yo creo que están las cartas sobre la mesa y está todo dicho. Estados Unidos, más allá de todo lo que ha estado detrás, tiene hoy soldados. ¿Sigue teniendo la base al sur en Ataf?
En Tanf no, pero sigue teniendo unos soldados, son mercenarios, claramente. Depende del interés, depende la falta de los soldados de Al-Qaeda o de Hayat Tahrir al-Sham o Levante. Por ejemplo, si falta algunos en Siria, manda unos soldados americanos a Siria. También si falta un apoyo a los terroristas en Irak, pues manda esos soldados a Irak. Alrededor de entre 2,000 y 3,000 soldados americanos, aunque son mercenarios de la empresa Blackwater, son terroristas, siempre se traslada entre Irak y Siria a lo largo de esta frontera. Por cierto, hace 3-4 días, los americanos apoyando a los terroristas islamistas, yihadistas en la zona iraquí, Siria, bombardearon unos puntos militares sirios, pero menos mal no había víctimas mortales. Pero sí, a lo largo de la frontera iraquí-Siria siempre hay un apoyo americano a esos terroristas.
Militarmente hay que hablar de Idlib, la única capital de provincia que todavía está en manos terroristas, de todos esos terroristas que por medio de los procesos de reconciliación se han ido reagrupando en esa ciudad al norte de Siria. ¿Cómo están las cosas? ¿Se estaba estrechando el cerco últimamente? Tú que acabas de venir, ¿cómo está la situación en Idlib desde el punto de vista militar?
Estuvimos a punto de liberar Idlib, pero cuando llegó el apoyo americano, turco, a esos grupos terroristas, hemos perdido, no suele decir la esperanza, porque la esperanza la tenemos. Es la cuestión de tiempo. Pero estuvimos a punto de liberar Idlib. La cuestión, lo repito, es cuestión de tiempo. Con el permiso o sin el permiso de América o de Turquía, porque Idlib es una ciudad siria, es de nuestro territorio. Temprano o tarde, con el permiso de Naciones Unidas o no, es ciudad siria. Va a volver temprano o tarde. También, no solamente vamos a parar donde Idlib, sino tenemos que recuperar unos territorios ocupados por el imperio hostil turco, Antakya y el Iskandarón, y también vamos a llegar hasta los altos del Golán. Vamos a liberar todos los territorios. Es una decisión del gobierno y del pueblo. Idlib, cuestión de tiempo. Hay unos mercenarios, pero vamos a liberar. Por cierto, para los amantes de Alepo, hace 2 semanas, Turquía mandó alrededor de 38.000 yihadistas radicales para controlar Alepo. Pero gracias al gobierno sirio o al ejército sirio, a Hezbollah, que pudieron frenar esta invasión islamista radical. 38.000 soldados o lobos islamistas querían destruir Alepo. La otra ciudad de Saraqeb, mil gracias a Hezbollah, que ayudó a sus hermanos del ejército árabe sirio para liberar y recuperar Saraqeb. Saraqeb querían hacer otra Arraqqa en Saraqeb, pero gracias a los leones de Hezbollah por ayudar al pueblo sirio para recuperar a Saraqeb.
Antes te estabas refiriendo, supongo, al territorio de la Alejandreta, lo que los turcos llaman Hatay, toda la zona del río Orontes, que es de cultura siria. Entre otras cosas, ahí se encuentra la ciudad de Antioquía, la primera iglesia fundada por cristianos. Y es así, te estaba refiriendo a esa zona antes, que robada por Turquía, que se la regaló Francia en el año 39 a Turquía.
Exactamente. Además, en esta zona, Hatay o el Vasco Andorón, levantó la resistencia popular siria. Pero los turcos han intentado apagar esa resistencia. El Consejo de Seguridad no dice nada, no mueve nada. Pero la resistencia sigue ahí, la resistencia de los altos del Golán sigue ahí, cuestión de tiempo, con o sin el permiso de Europa, esas ciudades son sirias y van a volver a la madre Siria. Pero los turcos, lo que hicieron los turcos, repito, la zona de Idlib y llegando hasta la frontera turca, las matanzas, las masacres, la que hicieron los turcos, es igual que lo que hizo el Estado Islámico, igual lo que hicieron la época del Imperio Otomano bárbaro cuando ocupaban a Siria. Es igual. Pero lamentablemente, cada vez Naciones Unidas se ciega, cada vez lo que ponen la ley internacional son los jefes del imperio terrorista mundial en Estados Unidos, en Washington, en Arabia Saudí, en Francia y en Israel. Lamentablemente. Pero la resistencia siria va a seguir, sí o sí.
Lo que tiene que entender el mundo es que ya hace mucho tiempo, muchos años, un par de años desde luego, si no tres, que Siria ha ganado la guerra, que Bashar al-Assad va a seguir siendo el presidente allá hasta donde el pueblo sirio quiera, puesto que hay elecciones y un parlamento. Y al final, yo lo que extraigo de esta guerra, además de otras muchas cosas, es que ningún objetivo de los que planearon esta guerra se ha cumplido. Bashar va a seguir, el territorio, no va a haber ninguna división y escisión del territorio, como era una de las finalidades, dividir, cantonalizar religiosamente Siria, va a seguir siendo un país multiconfesional y no a instigación de la hermandad musulmana entrar en un islamismo radical, y los recursos van a seguir nacionalizados. No han conseguido ningún objetivo.
Ninguno y ninguno. Yo me aconsejo a España, porque me importa España igual que me importa Siria, yo recomiendo al gobierno español que ponga la mano en la mano del gobierno sirio. Siria no es un país terrorista, el gobierno sirio no es un gobierno terrorista como dicen ellos. Bashar al-Assad no es una dictadura, Bashar al-Assad es un presidente sirio, hijo del pueblo sirio, ni siquiera escapó como hicieron los demás. Bashar al-Assad se quedó en su tierra con su mujer, aunque su mujer tiene el pasaporte británico. ¿Qué hizo Asma al-Assad? Tiró el pasaporte británico, porque no le quiere, ella quiere quedar con su marido, con sus hijos, en su pueblo sirio, luchando mano a mano con su marido y con el pueblo sirio. España tiene dos asuntos. El primero, la lucha junta y común con Siria contra el terrorismo yihadista islamista. Porque Erdogan lo que está haciendo ahora es traer y trasladar, hasta el momento son 7.800 terroristas sirio del ejército libre sirio de los hermanos musulmanes, vinculado, entrenado, financiado por Turquía, ahora están en Libia. Fijaos si esto, la mitad de estos entran a España. Es la única salida, porque el ejército nacional de Haftar de Libia va a eliminar estos bichos, esos mercenarios. El resto que va a hacer, va a escapar. ¿A dónde? La única salida es España y Europa. El otro asunto es el asunto económico. El mundo total, Europa y España, pronto o tarde, va a tener una recesión económica global y muy fuerte. El gobierno español puede ayudar a esos empresarios españoles a través de abrir unos canales con Siria. La reconstrucción de Siria a la puerta ya. Hay muchos inversores, muchos empresarios españoles me llaman siempre, Mohsen, ¿cuándo vamos a Siria? Pero tienen miedo de la política española. Pero yo animo a cualquier inversor, a cualquier empresario español que venga a Siria. Ahí el campo muy amplio, el campo económico del mercado sirio muy amplio. Ni Marruecos, ni Argelia, ni Libia, ni nada. La única solución, la única salida de esta crisis económica española es Siria. Yo recomiendo a cualquier empresario, pero tiene que trabajar seriamente, presionar al gobierno español para quitar estas sanciones económicas salvajes contra el pueblo sirio.
Antes de terminar, quería preguntarte dos cosas. El terrorismo, todos recordamos el Estado Islámico, aquel horror, pero a mí la sensación que me da, además de que me consta que la creación del Estado Islámico ha sido una creación occidental, evidentemente, principalmente de Estados Unidos, pero no solo, no era tan importante. Quiero decir, fue horroroso, hubo que derrotarlo, pero ya no hay Estado Islámico y la guerra continúa. De alguna manera, la pregunta es que nos hicieron ver, poner el foco sobre el Estado Islámico para distraernos de otras cosas.
Exactamente. Ahora, lo que pasa ahora, Carlos, siempre los grupos terroristas cambian su nombre. Antes era, no sé, Bilad al-Rafidain, luego Al-Qaeda, luego Estado Islámico, pero ahora tiene varios nombres para escapar de la lista negra del terrorismo en Naciones Unidas. Pero el terrorismo en Siria hay, pero enfocado en la zona norte, la zona rica y llena del petróleo, el gas, el oro. El resto del país no hay ninguno. Por eso lo que pasó en Siria es para destruir el país, pero también tenía el concepto del terrorismo económico, es decir, controlar las zonas llenas y ricas del petróleo y el gas. Eso es lo que hicieron. Querían el Estado Islámico en su mapa, tenía 3-4 zonas. Es muy importante para él. Raqqa, Idlib, Palmira y Homs, donde están los focos principales del gas, el petróleo, el oro. Querían construir un canal del gas desde Palmira a Homs, llegando hasta la costa, para que Turquía luego controla el gas hacia Europa, para apartar a Rusia. Así era el proyecto.
Y para ir terminando, una pregunta retórica, pero que a veces hay que hacerla. Los grandes vencedores del terrorismo, los que han derrotado al terrorismo, han sido Rusia, Siria, Irán y Hezbollah. Se mire por donde se mire. Han puesto los muertos sobre la mesa y han, en el caso de Hezbollah, por ejemplo, que muchas veces nos acusan de blanquear a Hezbollah, no creo que necesiten ningún blanqueo por mi parte, me consta, porque lo he visto, que han limpiado de terroristas el Líbano y parte de Siria. Y al final nos encontramos con que mucha gente se cree que el terrorismo ha sido derrotado por Estados Unidos y esa fantasmagórica alianza que hicieron contra el terrorismo.
Eso jamás pasó, jamás de los jamases. Los americanos o Estados Unidos o las dos direcciones americanas de Barack Obama y ahora de este loco Trump ayudaron, aparte de eso, ellos mismos han creado esos grupos terroristas, el Estado Islámico. Estados Unidos siempre ayudaba y ayudó desde el principio los grupos terroristas en Siria. España, Europa o los cristianos en todo el mundo tienen que agradecer siempre al ejército sirio y a Hezbollah, aunque Hezbollah es un grupo, no es una milicia, sino es un grupo chií, libanés, ayudó y salvó la vida de muchos cristianos en Siria. Ha ayudado muchos pueblos musulmanes y cristianos en Siria, desde el sur hasta el norte. Hezbollah es un gran resistencia. No es un grupo terrorista como lo nombran aquí en Europa o en Estados Unidos. Los americanos, hasta la fecha, hasta el momento, siguen ayudando a los grupos terroristas yihadistas en Siria. También ayudan a los grupos kurdos, los que luchan a favor del terrorismo y contra el pueblo sirio. Es el proyecto americano. Siempre ayudar al terrorismo. Estados Unidos jamás, a lo mejor, para no mentir, a lo mejor mataron a 8 o 10 terroristas yihadistas. Pero siempre ayudaba. Hay muchos testigos, hay muchas grabaciones. Filmaron los aviones militares americanos sacando, trasladando los miembro del Estado Islámico de una zona a otra zona, de una zona a la otra, para continuar el proyecto en Siria. Pero Hezbollah, mil saludos para ellos. Además, Hezbollah, hay muchos mártires de Hezbollah murieron defendiendo las iglesias en Siria, luchando contra el terrorismo yihadista islamista apoyado totalmente por Estados Unidos, por Europa y por Arabia Saudí, Qatar, Turquía e Israel.
Pues indudablemente Dios tenga en su gloria a los mártires de Hezbollah en esta lucha contra el terrorismo. Estaba recordando precisamente una, coincidimos en una entrevista que nos hizo un medio, si quieres dices el medio y si no quieres no lo decimos, pero un medio nos entrevistó y decíamos este tipo de cosas, que Hezbollah había derrotado o colaborado en derrotar al mayor grupo terrorista de la historia, y yo personalmente proponía a Hezbollah para el Premio Nobel de la Paz, y este medio, que era Intereconomía, que era la Gaceta en concreto, que cambió de dirección, puesto que el anterior director, Kiko Méndez Monasterio, sí estuvo con Siria y se le puede hablar como amigo de Siria, pero cuando cayó en manos de esta señora, de Rosa Mons, nos censuró la entrevista y nos dijo que eso no lo podía publicar, que no podía publicar la verdad.
Exactamente. Lamentablemente, no solo ella. Además, hay varios responsables, que no pueden, no atreven. ¿Por qué? Porque la dirección general no quiere o no le interesa. Es decir, hay varios medios de comunicaciones y prensa española pertenece al proyecto y al mapa israelí. Totalmente. Hay varios. Entonces, ¿por qué no se puede trasladar la verdad? Porque no le interesa. Es decir, hay un proyecto aquí en España vinculado a la agenda americana para desmentir la verdad, aunque la verdad es una y única. Hezbollah es un grupo, es un movimiento no shií, porque en Hezbollah o la rama militar de Hezbollah hay shií, hay suní, hay alawita, hay cristianos, sí, hay drusos, luchando por la soberanía y por la tierra, la madre tierra en Siria y Líbano. Hezbollah, no como aquí lo llaman, un grupo o una milicia shiita terrorista, jamás. Los terroristas son aquí en Europa, los terroristas son los israelíes y los americanos. Esos son terroristas.
Pues muchísimas gracias, Musen, por haber entrado. Sé que al teléfono estas entrevistas son más, pues más dificultosas. Muchísimas gracias por haber estado, de verdad.
Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a todo el equipo. Es un placer siempre hablar contigo por este medio.
Pues Dios quiera que la guerra acabe cuanto antes, inshallah.
Inshallah, muchas gracias, que tenga buena tarde.
Pues hasta aquí el programa de hoy dedicado a Siria con un experto en la cuestión, el representante de la agencia de noticias Siria Sana, el señor Mohsen Bilal. Habrá quien nos vea de una manera, cada uno es libre de vernos como nos quiera. Nosotros simplemente no somos imparciales, somos parciales. Estamos con Siria, estamos con la verdad, estamos con esos pueblos que se oponen al mundialismo, pero igual que somos parciales, somos objetivos. No podemos ser neutrales entre el terrorismo y los estados legítimos. No podemos ser neutrales y parapetarnos en ese burladero cobarde de la neutralidad y la objetividad. Sin más, decirles que dentro de 7 días esperemos que podamos estar con ustedes, puesto que la situación esta del coronavirus nos tiene como nos tiene, pero intentaremos y volveremos a intentar hacer lo imposible para estar con todos ustedes. Sea como fuere, de aquí en 7 días esperamos estar, y que tengan todos una buena semana.